Cuando nos presentamos con Bethany anoche, dijo: yo sé de dónde son ustedes. Y no lo dijo con tanta amabilidad tampoco. Se me ha dicho, bueno, hay un término que no se traduce al castellano, campesino podríamos decirlo en términos nuestros. Y seguramente soy culpable de eso. Pero fuera de mis responsabilidades como pastor de la iglesia en Clements, que este mes celebro 20 años del pastorado en ese lugar, mi esposa, que me ha soportado 35 años, Sherry, tenemos 3 hijos, una nieta. ¿Cuántos abuelos o abuelas hay aquí presentes? Pocos. Es lo mejor que te puede pasar en la vida ser abuelo. Es el premio de parte de Dios por no haber matado a nuestros hijos. Tengo una nieta de 7 años. Su nombre es Kaylen. Así que hoy siempre les digo a la gente que yo he contestado a 2 llamados en mi vida. El llamado de Dios y el llamado de Kaylen. Y no siempre en ese orden. Pero más allá de las responsabilidades del pastorado de la iglesia en Clements, 8 años atrás el Señor me dio el privilegio enorme de liderar un ministerio con las siglas en inglés ICR, que son siglas que en castellano significan Congreso Internacional de Avivamiento. Este ministerio comenzó años atrás en el corazón de un hombre llamado Manly Beasley. Él era un evangelista de la Convención Bautista del Sur. Y en el año 90 el Señor se llevó a Manly a su presencia con tan solamente 57 años de edad. Falleció por problemas renales. Y Dios utilizó grandemente a Manly y invirtió todo su tiempo y toda su vida en los pastores. Y cuando él partió a la presencia del Señor, tomó su lugar un hombre llamado Bill Stafford. Y por 20 años, a quien llamamos cariñosamente el hermano Bill, él lideró el ministerio de ICR. Él vive a 2 horas de donde vivimos en Chattanooga. Ya por su edad avanzada ha tenido que dar un paso al costado, está ya jubilado. Pero a través del el Señor nos guió a Bill a convocarnos a nosotros a llevar a cabo este ministerio. Y simplemente puedo resumirlo diciendo, han sido 8 de los mejores años de mi vida. Cuando entré a la iglesia fui atraído a la cruz. Pero más allá de la cruz, el versículo que está colocado en arriba. Porque ese versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20, es un versículo central al ministerio de ICR. El apóstol Pablo dice que estoy crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esa vida intercambiada. Creemos en ICR que todo pastor debe reproducirse a sí mismo en la vida de otro discípulo. Stephen Olford dijo que el ministerio que uno puede realizar hacia un ministro es un ministerio a multitudes. Entonces, realmente creemos que es nuestra responsabilidad enseñar y alentar a pastores y a líderes para que ellos estén capacitados para enseñar a otros, para que ellos enseñen a otros. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2. Así que vamos a hablar acerca de ese principio en esta noche. Estos principios de liderazgo que se aplican a cada uno de nosotros como líderes. Pero no son estándares paralelos o parámetros paralelos. No son solamente para el líder, sino que son para cada uno de nosotros como cristianos. Pero permítanme presentarle a quienes me acompañan. Uno que no está con nosotros esta noche, que sí estaba anoche, sí estuvo con nosotros. Tim Smith está en San Francisco esta noche. Y él está dando una charla en la UTN de San Francisco. Así que estamos orando por él y su oportunidad de dar testimonio a través de su profesión como ingeniero. Nos acompaña, comenzando aquí en la punta, Daniel Beard. Daniel supervisa todo el trabajo de multimedia que realizamos en la iglesia. Un muchacho muy talentoso. Dios lo ha llamado y sirve al Señor en todo lo que tiene que ver con audio, video. Sus capacidades y habilidades han dado un salto de calidad a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, tan solamente como resultado de sus habilidades en la parte de multimedia. Una de las cosas que más me gustan acerca de Daniel es que Daniel, con su profesión, podría irse a cualquier lugar del país. Sus habilidades son codiciadas a lo largo y a lo ancho del país. Pero el amor que él tiene para con su iglesia local, su amor que él tiene hacia el pastor y hacia su familia, él ha optado renunciar a todos esos ofrecimientos, trabajar en su ciudad natal, limitarse a nuestra ciudad, a nuestro condado, viaja mucho conmigo. Y aparte del liderazgo de entrenamiento de pastores y de líderes, también tengo la responsabilidad de encontrarle esposa a Daniel. Está soltero. Así que, señoritas, ¿cuántas solteras esta noche tenemos? Vamos, hay más que eso, dale. Bueno, véanme después de que terminemos. Un hombre que ustedes no conocerían, el reverendo Carlos. Lo voy a tratar de enganchar, si puedo. Amo profundamente a Daniel. Estoy agradecido a Dios por tenerlo. Pete Harbin. Pete es parte del consejo directivo del ministerio de ICR. Un amigo muy cercano, un empresario cristiano. Dios lo ha utilizado mucho en nuestro país. Dios lo usa grandemente en mi vida. Muy involucrado en nuestra iglesia. Estoy muy agradecido porque me acompaña en este viaje. Es su primera visita a la Argentina. Me ha acompañado a otros países haciendo este seminario de ICR, pero amo a Pete y doy gracias a Dios por su vida. Y también nos acompaña esta noche Wright Buchanan. Wright también es parte del consejo directivo del ministerio, pero con Wright tenemos mucha historia en el pasado. No tengo amigo más cercano en la vida que Wright. Diríamos en inglés, en las buenas y en las malas. Ha estado conmigo. Y esto es cierto de Wright y de cualquiera de los tres que están aquí. Cada mañana antes de sus pies tocar el suelo, Él ha orado por mí y ha pedido a Dios su bendición y su protección sobre mi vida. Es un hombre de mucha influencia espiritual en nuestra congregación y en toda la zona. Así, estoy muy agradecido por ser parte de su vida. Habiendo dicho todo eso a modo de introducción, quiero para marcar la temperatura leer Daniel capítulo 1. Vamos a leer este pasaje porque no va a fijar el punto que queremos hablar en esta noche, en este corto tiempo que tenemos juntos. Quiero hablar de un tema que es muy importante. El tema es la integridad. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, se dice algo de Daniel acá que es muy notorio. Daniel está siendo evaluado, juzgado. En la sociedad, Daniel no tiene buena reputación. Pero Dios le había dado favor a Daniel. Sabemos de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y sabemos de Daniel como el muchacho que estuvo en la fosa de los leones. Sabemos que por edicto del rey, Daniel no debía orar, pero sin embargo, él oró tres veces por día. Y en todas las historias de Daniel podemos perder de vista el elemento central, el versículo 8 de capítulo 1 de Daniel. Y acá tenemos un joven adolescente que dice que Daniel propuso en su corazón que no iba a contaminarse. Fíjate que él propuso, él decidió, él tomó la decisión de que no iba a corromperse con la porción de la carne del rey, con el vino del rey. Y cuando dice que hizo eso, más adelante vemos que las pruebas por parte del enemigo empiezan a llegar. Entonces ponemos la escena para que poder entender de qué queremos hablar en esta noche. Es que el líder tiene que tener votos. Es como un casamiento. Hacemos un compromiso con Dios. Hacemos un voto con nuestro cónyuge. Hemos prometido ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que Dios es fiel aun cuando yo soy infiel? Primera Juan 1:9 dice que Él es fiel y que Él es justo y Él nos salva según su misericordia y su fidelidad en Cristo Jesús. Entonces, un líder exitoso tiene un común denominador. Y que tienen parámetros autoimpuestos en su vida. No estoy hablando de parámetros que otros le imponen al líder, sino que son parámetros que se impone a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes estarían de acuerdo conmigo en esta frase? Que muchas veces uno se exige más a sí mismo que lo que otros exigen de uno mismo. Uno tiene una expectativa más alta sobre sí mismo que la expectativa que los otros pueden tener de uno. Y eso no es algo malo. Eso es lo que está diciendo Daniel. Él propuso en su corazón que él no iba a contaminarse a sí mismo. Él no quería tener una conciencia contaminada. Había algo que lo estaba impulsando a ser lo que él era. Entonces, todo buen líder siempre va a esperar de sí mismo más que lo que los otros esperan de él. Entonces, vamos a llamarlo votos del líder. El voto que todo cristiano debe tener para consigo mismo. En primer lugar, es un voto de integridad. Daniel era un joven de integridad. Anotá otro versículo. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 14. Dice, procuren diligentemente ser hallados por la palabra de Dios, ser irreprensibles y sin mancha. ¿Ves? Una persona de integridad han aprendido a ser personas que son transparentes. En otras palabras, las personas deben saber cuáles son mis cosas, mis fortalezas, pero también deben saber cuáles son mis debilidades. Escúchenme con mucha atención lo que les quiero decir. Una persona que tiene integridad dice la verdad. No hay lugar alguno en la vida del líder, no hay lugar en el vocabulario del líder para una mentira. En Efesios capítulo 4, versículo 15, hablar la verdad en amor. Ahora, escuchen como lo digo, verdad y amor deben ser el marco por el cual pasa todo lo que hago. El amor debe estar en el medio, y cuando yo hablo la verdad, pero hablo la verdad con compasión, que obviamente compasión significa amor. No podés decir y solamente buscar herir con tus palabras. Yo he aprendido en la vida, en el ministerio, que la gente que está herida hiere a otros. Gente lastimada lastima a otros. Entonces tiene que haber integridad aún en eso, en nuestra vida. Para los que estaban anoche, hablábamos del concepto del carácter y la diferencia entre el carácter y la integridad. Y lo vuelvo a repetir lo que decía anoche. El carácter es lo que Dios dice de mí. La reputación es lo que otros dicen de mí. Y yo estoy descubriendo cada día más, y espero que no sea cierto en este país, que en muchas personas su reputación los está llevando a una posición que su carácter no los puede mantener. Entonces el líder debe levantarse cada mañana y hacer un voto a sí mismo y un voto para con Dios de que yo voy a ser hoy un hombre de integridad, un hombre que tiene moral, un hombre de convicción, ser un hombre que tiene una espalda, que tiene columna vertebral, que se puede parar de pie firme, que no varía de un lado al otro por todo viento de doctrina. Entonces, hay algo importante de todo hombre y toda mujer que simplemente agarra y pone sus manos a la obra y avanza en integridad. En segundo lugar, el líder debe hacer un voto de perdonar a quienes lo han herido. Y hace falta hablar de esto. Sabemos que el liderazgo, el sinónimo es influencia. Pero yo he estado suficiente tiempo en el ministerio ya para saber esto. Pero también el liderazgo es sinónimo de dolor. Y muchas veces ese dolor viene de parte de las personas en quienes más has invertido. Has dado tu corazón, has dado tu alma. Es gente dentro de la iglesia. Es gente en el reino de Dios. Pero ese amigo que te traiciona. Pablo experimentó eso. Pablo sufrió esto por parte de su círculo más íntimo. Es más, Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 11 empieza a hacer una lista de todo su registro de iglesia. Yo he sido herido por personas de mi país, he sido herido por mis amigos, he recibido 40 azotes menos uno, he sido echado al desierto, he sido echado de todos lados. Pero lo que más dolor me ha causado, versículo 28 del capítulo 11 de 2 Corintios, lo que más dolor me ha causado es el cuidado diario de la congregación. Había dolor en la vida de Pablo. Y el líder debe comprender que hay dolor en el ministerio. No todos quieren que el reino de Dios avance. No todos en la iglesia quieren que la iglesia avance. Pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo que gente no quiere que la iglesia crezca? Porque necesitamos hacernos a un costado para que Dios haga la obra en la iglesia. Hay personas que tienen una ansia de poder, que tienen problemas con la autoridad. A veces es el pastor mismo. A veces son los miembros fundadores de la iglesia. Pero seamos claros en esto. La iglesia de Jesús el Cristo no me pertenece a mí, no te pertenece a vos, no le pertenece al Papa, le pertenece a Él. Él murió por ella. Él dio su sangre por ella, y es nuestra responsabilidad que la iglesia de Dios crezca por la gracia de Dios, no por mis esfuerzos. Un amén, por favor. Es su iglesia. Pero en el camino tenemos que hacer un voto de perdonar. La razón por la cual muchas iglesias no están creciendo es porque hay una raíz de amargura en el corazón de muchos. Déjame tomar un momento para decir algo personal. La razón por la cual vos tenés que perdonar, esa persona a la cual te rehusás a perdonar, es porque vos has sido perdonado. Personas perdonadas perdonan a personas. Lo más seguro es que vos vas a vivir la suficiente cantidad de tiempo para en ese transcurso necesitar ser perdonado. Entonces, ¿quién sos vos para pedirle a Dios algo que vos rehusás dar a otro? Jesús dice en su sermón, en el Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, que el perdón es tan importante. Dijo: vení, trae tu ofrenda al altar, dejala en el altar, dejala. Anda y perdoná a tu hermano, a tu hermana, arreglá las cosas y después volvé y da tu ofrenda. Para nosotros la plata es lo más importante en la iglesia, pero no lo es, el perdón es más importante en la iglesia. Y el líder debe hacer un voto de no solamente ser una persona de integridad, sino que tiene que hacer un voto de ser una persona que perdona. Estos son votos que tenemos que tener. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 dice que tenemos que desarraigar, arrancar esa raíz de amargura. Él llamó a la amargura una raíz. Y esto es lo que yo sé cierto acerca de una raíz. Crece debajo de la superficie. No la podés ver. Y en esta sala, esta noche, estoy seguro que debe haber entre tantos una raíz de amargura que está creciendo en el interior de alguien. Y que Dios aún en esta noche ha hablado a tu corazón acerca de la importancia de soltar a esa persona. No solamente por su bien, por tu propio bien. Dios es mi testigo. Antes de llegar acá esta noche, Wright y yo estábamos hablando acerca de este principio. Y yo le dije a Wright acerca de una persona que ambos amamos. Estoy muy preocupado de que hay una raíz de amargura que está creciendo dentro de su corazón. Así que pasa en tu país, pasa en el mío. Lo más probable es que puede ser estar presente aún aquí en esta noche. Un tercer voto. Y esto también es parte del corazón de este ministerio. Como líderes es un voto de relajarse y de confiar en Dios para nuestro ministerio. Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice que seamos diligentes en entrar en este reposo, no sea que caigamos en el ejemplo de desobediencia. Ahora, a los pastores que están aquí presentes esta noche, y cualquier persona que esté en posición de liderazgo, porque en el liderazgo tenés que aprender una cosa. Cuando se nos dice que tenemos que llevar las cargas los unos de los otros, dice Pablo que hay algunas cargas que podemos llevar para otros, pero hay cargas que cada uno debe llevar por nosotros mismos y no la puede cargar otro por mí. Entonces, cuando estamos en la obra de cargar con la carga de otros, la vida se pone pesada, la vida se pone dura. Ahora, como paréntesis, déjame decirte algo. Y esta es la razón por la cual existe el ministerio de ICR. Creemos que el líder, que el ministro, el pastor, tiene que haber un momento en su vida en el cual deja de invertir en la vida de otros y se sienta para recibir ministerio por parte de otros. Debe separarse antes de caerse a pedazos. Tiene que tomar un tiempo de descanso, de reposo. Y el ministerio es aprender a cómo poner márgenes en la vida. Márgenes con tensión es importante. Y por esto es importante. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice que el líder puede cansarse de hacer el bien. Entonces, tiene que haber un tiempo en el cual uno se relaja y es un compromiso y un voto que uno tiene que hacer consigo mismo. Te doy un cuarto punto. El líder debe hacer un voto, un compromiso de ser alguien que alienta a otros. Si no tenés cuidado, te podés volver cínico. Podés volverte pesimista y ser todo menos aquel motivador o alentador que Dios te ha llamado para ser. Yo creo que todo hijo de Dios tiene como mínimo un don espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Decir no tengo el don es decir no soy salvo. ¿Estamos de acuerdo? El don que Dios me ha dado, o el principal don que Dios me ha dado, es el don de exhortación. Soy exhortador. Yo creo es que mientras Dios esté en el trono, que es para siempre, que siempre hay esperanza. Cuando vos venís a mí habiendo perdido toda esperanza, yo te quiero dar de mi esperanza. Cuando vienen a mí, están desilusionados, yo quiero darte mi corazón. Cuando vienen diciendo he perdido la visión, yo quiero darte mis ojos para que tengas mi visión. Yo quiero que Dios me use Y Él me ha usado a mí para edificar en el cuerpo de Cristo a través de la exhortación. Y el gozo más grande de mi vida es usar mis dones para exhortar al cuerpo de Cristo a llevar consigo a la mayor cantidad de personas al cielo que podamos en nuestra capacidad. Hay demasiados yendo al infierno. Desafiemos a confiar en Él, a abrazar la gracia, confiando que Él está en control y que Él es soberano. Como líder, uno tiene que tomar el voto de alentar al pueblo de Dios que Dios te ha confiado. Un versículo en Romanos capítulo 14, versículo 19. Procuremos la paz y que nos edifiquemos unos a otros. Esta palabra edificar significa levantar. No significa derrumbar. Por ejemplo, yo quiero alentarte. Escuchamos que está lloviendo afuera. ¿Sí? Está lloviendo. ¿Se escucha? Nosotros lo llamamos lluvia, no sé cómo lo llaman ustedes. Déjame alentarte. Que la lluvia no te desanime. Está alentado de saber que estás bajo techo. Algunos están pensando, es tarde, tengo que volver a casa. Déjame alentarte. Irte a tu casa significa mojarte. Así que toma ánimo que estás bajo techo y que no hay otro lugar donde ir ahora. Así que nos quedemos acá y disfrutemos. ¿Sí? ¿Estás animado? Amén. Es encontrar lo positivo en todo. Amén. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? ¿Crees en el principio de la siega y de la cosecha? ¿La siembra y la cosecha? Yo creo que si nosotros sembramos aliento, vamos a cosechar aliento. Muchas veces lo vemos de una manera negativa esto. Y es cierto que si uno vive una vida de pecado y siembra pecado, va a cosechar. Pero también es cierto de lo positivo. Si yo siembro aliento, yo estoy convencido de que vuelve aliento también para uno. Amén. Como líderes somos dadores de esperanza. En quinto lugar, es un voto a ser pacificador. Ahora, esto es algo que es muy importante para mí. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, manteniendo el vínculo de la paz, siendo unos en espíritu, en el vínculo de la paz. El líder es llamado a hacer la paz con todo esfuerzo. Jesús dijo eso. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Entiendo que Jesús también dijo que no he venido para traer paz, sino que traer espada, para dividir familias. Pero es mi responsabilidad mediar la paz. En cuanto sea posible, estar en paz con todos, dice Pablo. Salmo 133, versículo 1 dice, cuán bueno es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Una de las cosas más hermosas de la vida es de tener una iglesia, un cuerpo, que tienen unidad. Se percibe eso aquí esta noche. Mientras cantábamos, me acerqué a Will y le dije, si bien hay diversidad en el grupo, es muy evidente de que el Espíritu se siente en casa aquí. Era muy evidente mientras que alabábamos que había mucha santidad en este lugar. Había mucha unidad en este lugar. Así que recordad que al salir de aquí esta noche, cuando ya mañana y el domingo vas a la iglesia. Somos dadores de paz. Y el último lugar es un voto como líder, un voto de nunca dejar de crecer. Segunda Pedro dice, capítulo 1, que tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de la gracia de Dios. Tenemos que crecer. Muchas veces hacemos las preguntas equivocadas en la iglesia. Déjame hablarle al pastor en esta noche. Hacemos preguntas como estas. Preguntamos, ¿cuántos asistieron a la iglesia? ¿Cuántos estuvieron en la escuela dominical? ¿O cuántos fueron a las células? ¿Cuánto fue la ofrenda? Pero la pregunta no es cuánto está creciendo la iglesia en número. No es si está creciendo la ofrenda en la iglesia. La pregunta es cuánto estoy creciendo yo como líder de la iglesia. ¿Cómo estás creciendo vos como líder de la iglesia? ¿Estás creciendo en la gracia? ¿Estás creciendo en conocimiento? ¿Estás creciendo en gratitud? ¿Estás creciendo en humildad? ¿Ves? La suma total de quien yo llego a ser se determina por dos cosas. Los libros que leo y las personas con las cuales me junto. Primera Corintios capítulo 15 dice así, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Permitime hablarle a los jóvenes que veo aquí presentes. Elegí cuidadosamente tus amistades. En vez de vos definir a tus amistades, lo más probable es que tus amistades te definan a vos. Permítanme hablarle a los matrimonios aquí presentes. Tu matrimonio, tu relación con Dios y con tu cónyuge, es la relación más importante que puedes tener sobre esta tierra. La relación con Dios es la más importante. La relación el uno con el otro es la segunda. No es tu iglesia la segunda. Dios creó a la familia antes que a la iglesia. Y si no proteges tu iglesia, no tenés, a tu matrimonio no tenés iglesia. Si no proteges tu familia, no tenés ministerio. El pasto no está más verde del otro lado de la cerca. El pasto es verde donde más lo regás. Edifica a tu cónyuge. Motívense, aliéntense unos a otros. Edifíquense y no se derriben, no se derrumben. Es un voto a nunca dejar de crecer en su relación aún entre cónyuges. Permítame cerrar esta noche con cuatro palabras que yo procuro construir mi vida, mi familia, mi ministerio en torno a estas cuatro palabras, muy simples, pero para mí, y espero que también lo sean para vos, palabras que son muy profundas. Cada una de estas palabras es para predicar un mensaje, pero te las doy rápidamente. Y quisiera que estas cuatro palabras sean como el parámetro o la cerca en la cual rodea tu vida. En primer lugar, señorío. Jesús es el Señor. Debe existir en la vida del líder, en la vida del cristiano, la comprensión de que Jesús es el jefe. Jesús es el Señor. Jesús, Cristo, Curios. Jesucristo es el Señor. Como cristiano, debe llegar el momento en tu vida en la cual estás dispuesto a ir donde Él te pida que vayas. Haces lo que Él te pida que hagas. Decís lo que Él te pida que digas. Sos quien Él quiere que seas. Hubo un día en el cual Dios me dijo, yo quiero que vos salgas de acá y vas allá. Renuncies a tu trabajo y vayas allá. Salgas de una iglesia y vayas a otra. Yo quiero que salgas de los Estados Unidos. Yo quiero que viajes. No quiero que te preocupes por la seguridad en esos países, porque cuando vivís una vida en la cual entiende el señorío de Cristo, entendés que el lugar más seguro sobre el planeta Tierra es dentro de la voluntad de Dios. El lugar más peligroso en esta Tierra es fuera de la voluntad de Dios. Yo prefiero estar en la Argentina dentro de la voluntad de Dios que vivir en los Estados Unidos fuera de la voluntad de Dios. Pero todo gira en torno a el señorío de Cristo. En segundo lugar, discipulado. Jesús dijo en la Gran Comisión que tenemos que hacer discípulos. Y es algo que es intencional. Por eso, para mí es tan importante el ministerio como ICR. Yo voy a pasar el resto de mi vida. He pasado mucho tiempo ya de mi vida en el pasado haciendo discípulos todos los martes a las 5:30 de la mañana. Yo me reúno con 5 hombres, 5 jóvenes, y hablamos de la Biblia, discutimos acerca de la Biblia. Tenemos un material por el cual estamos avanzando, y Dios me ha llamado a volcar e invertir toda mi vida en estos 5. Vida sobre vida, y esto es lo que yo entiendo, ¿cierto? Enseñamos lo que sabemos, pero solamente reproducimos lo que somos. Entonces, el discipulado es muy importante. En tercer lugar, relaciones. El relacionamiento, las relaciones son vitales, pero también son dolorosas. Dios me ha permitido establecer muchas relaciones. Amigos como los que te presentaba recién, personas en todo el mundo. Yo he tenido el privilegio, los considero a ustedes amigos. ¿Cómo amigos si no nos conocemos? Romanos 5:5. El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Y porque vos amás a Cristo y vos decís que sos hijo de Dios, yo soy tu hermano, vos sos mi hermano. Y vamos a pasar la eternidad juntos. Entonces, si vamos a pasar el resto de nuestras vidas, vamos a pasar relacionándonos, haciendo discípulos. Y la última palabra. La primera era señorío. La segunda era discipulado. Tercer palabra. La cuarta, ¿cuál es? Allá te voy a decir. Mayordomía. ¿Ves? Somos simples mayordomos en este peregrinaje llamado la vida. Como hijo de Dios, En ejemplo de vida, Wright me ha enseñado bien que nada que tenemos lo poseemos. Primera Corintios capítulo 4, versículo 1, dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. No somos dueños. Administramos lo que Dios nos ha encomendado. Y la Biblia está llena de ejemplos de cómo simplemente administramos. Después, Primera Crónicas 29:11, después lo buscan y lo leen. Salmo 24:1. La tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Entonces, yo he determinado en mi propia vida, es que yo quiero dar más cada año de mi vida. Yo quiero dar más este año que lo que di el año pasado. Yo creo que si puedo administrar mejor lo que Él ya me ha dado, Y también creo esto, que un día cuando Él me vuelva a buscar, después de esos 7 años de tribulación sobre la tierra, y Él establece el reino milenial sobre esta tierra, Él prometió que reinaremos como reyes, como príncipes, y si administramos bien aquí, Él nos va a permitir administrar en ese reino. Y yo creo firmemente en ese principio. Así que cerrando esta noche, ¿cuáles son las 4 palabras? Señorío, discipulado, relación. Es un compromiso con Dios que vas a construir tu vida dentro de los límites de esas 4 palabras. Y la pregunta para cerrar, ¿estás contento de haber venido? Lo que quiero decirles a ustedes, cerrando, yo estoy agradecido a Dios que ustedes están aquí. Yo hoy salgo como mejor hombre, como resultado de poder conocerlos a ustedes. Tengo un pedido con el cual dejarlos. Va a requerir de su lapicera, de su papel, así que tómenla. Si no la trajiste, que te dé vergüenza. Te voy a pedir que anotes mi nombre y el nombre de mi esposa, Sherry, se escribe S-H-E-R-R-Y. Tim y Sherry Anderson. Anótenlo en algún lugar en su Biblia, quizás al lado de su versículo favorito, en algún lado de alguna hoja de su Biblia. Y cada vez que ves ese nombre anotado, ora por nosotros. Ora que el Señor nos mantenga en santidad, cerca a Él, cerca el uno al otro, que nos mantenga puros, que nos mantenga enfocados, que nos siga utilizando en su reino hasta que Él nos venga a buscar. Profundamente les amo y les doy gracias. Permítanme orar y después entregamos el cierre de la reunión. ¿Me acompañan poniéndose de pie? Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por estos preciosos hombres y mujeres. Oro por sus familias, sus ministerios. Te ruego que los mantengas limpios, que los mantengas cerca de ti, que los bendigas, que los protejas, que tu rostro sonría sobre ellos y que les des paz. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.